la más apasionante de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. There's nothing's gonna stop me but divine intervention. Reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours.
En las sofisticadas y a veces extrañas relaciones que los seres humanos establecemos unos con otros, entran también las que no nos convienen y nos empeñamos en mantener. Se han dado en llamar últimamente las relaciones tóxicas o las relaciones de codependencia. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos vinculamos a una mujer, un marido que nos tratan mal, a un novio que hace eso? ¿Por qué buscamos siempre este tipo de personas? ¿Por qué permanecemos en el vínculo familiar tóxico? Esta es una materia fascinante en la que ha abundado Manuel Hernández Pacheco, que es un malagueño, que es biólogo y psicólogo y que desde esta perspectiva doble tan interesante, saca un libro ahora imprescindible que se llama ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Manuel Hernández Pacheco, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Ciertamente, esta cuestión me imagino que tiene que ver con la infancia de cada uno.
Bueno, tiene que ver con la infancia y con nuestra biología, con las dos cosas. Primero con la biología, ¿por qué? Porque somos mamíferos. Entonces los mamíferos, para poder sobrevivir, necesitamos vincularnos unos a otros. Ningún mamífero, ningún bebé de mamífero puede sobrevivir si no tiene unos cuidadores. Y los seres humanos somos mamíferos. Tenemos una parte del cerebro, el 80% aproximadamente, que compartimos con otros mamíferos en cuanto a nivel de emociones. Y después la infancia, porque ahí vamos a aprender todo lo que van a ser casi todos los aprendizajes emocionales a lo largo de nuestra vida. Así que en nuestra infancia lo que hemos aprendido es que, por ejemplo, no somos válidos, o no podemos valernos por nosotros mismos, o no podemos confiar en las personas que queremos, esto se va a llevar el resto de nuestra vida. Entonces nos va a hacer que a veces no podamos vincularnos con los demás, aunque queramos, o nos vinculemos con los demás, aunque sepamos que nos hacen daño. Fíjate que con un año de edad ya hay una prueba que se llama la situación del extraño, que es uno de los considerados los 5 mejores experimentos del siglo XX, que con un año de edad ya se sabe si un niño va a ser de apego evitativo, de apego ansioso, de apego desorganizado. Con
¿qué
un
me año estás de... diciendo?
Sí, señor. Y está en todo, en YouTube, en todos los libros, la situación del extraño. Con un año de edad ya se puede saber si el niño va a entrar, la madre se va a ir y el niño se queda jugando como si la madre no se hubiera ido. O el niño va a ir a agarrarse a la madre y le va a pegar a la madre, o el niño va a agarrarse a la madre y no se va a querer soltar de ella, con un año de edad.
¿Y esto es un componente genético que viene dado por la naturaleza del sujeto o es siempre algo aprendido?
Casi todo lo que nos ocurre es en parte genético, lo que llamamos el temperamento, y en parte también aprendido. Hay un factor genético, claro, pero el porcentaje de aprendizaje probablemente sea muchísimo mayor.
Incluso en ese rango, un año, fíjate.
En un año de edad. Sabemos si... Porque la situación, este experimento, lo que hace la mamá es que entra con un experimentador y se pone al niño en una situación de un poquito de miedo, que es que la madre se va y la deja sola con el extraño, por eso se llama así. Y el niño, hay veces que la madre se va y el niño se inmute, sigue jugando. Y otras veces el niño llega y cuando la mamá se va llora, y cuando llega la mamá se aferra a ella y no se separa.
¿Pero qué situación previa ha dado lugar a esa reacción del niño? Quiero decir, ¿es una madre que sobreprotege al crío, que cada vez que se tiene que ir se manifiesta nerviosa, o es una madre de otro tipo? ¿Dónde está el error, digamos?
Bueno, a ver, aquí lo que hay un error. Depende, porque puede ser, por ejemplo, una madre que tenga depresión postparto va a hacer que el niño tenga depresiones. Un niño de un año puede tener una depresión. Entonces, claro, el cerebro de ese niño va a ser o extremadamente dependiente de la madre o va a ser extremadamente evitativo de la madre. Cuando sea adulto, o va a aprender a no depender de nadie, a no estar con nadie, como tengo tantísimos pacientes que tienen pareja y cuando empiezan a irle bien, dicen, Manolo, me estoy aburriendo. Pero es que no toleran la intimidad. El miedo a confiar en alguien es tan terrible que tienen que abandonar a las parejas. O tengo personas que es que le están maltratando y el miedo a estar solas es tan grande que no pueden dejar a la pareja.
¿Y eso se recupera?
Claro, claro que se recupera. Lo que pasa es que cuesta más. Mientras más edad y más profundo fue el daño, claro, más cuesta. No es lo mismo una persona que ha sido abusada sexualmente que una persona que a lo mejor lo que ha tenido, pues su madre, pues yo qué sé, tuvo un problema de que trabajaba mucho o tuvo una depresión porque tuvo un problema.
Fijaos lo interesante, porque ya en otros países centroeuropeos, en los Estados Unidos también, se ha subrayado la necesidad de cuidar la época posparto y todo el primer año, incluso más, de la vida del pequeño y de la madre, porque en la generación mía era habitual ponerte inmediatamente después del parto o casi con los puntos prácticamente frescos a trabajar, ¿eh? Como si fuese la prioridad social. Y la prioridad social probablemente es la familia y la generación futura. ¿El padre también interviene en estos...?
Mucho, pero más, el primer año más la madre.
Más
somos
la madre.
Mamíferos. Yo tengo dos hijas. Con 4 meses mi ex es pediatra y se fue a trabajar y yo criaba a mi hija. Tuve la suerte de poder estar con ella. Pero el papel de la madre es más importante que el del padre el primer año, ¿eh? A partir de ahí ya se van igualando. Y en la adolescencia se cree que incluso el papel del padre es más importante.
Has mencionado distintos tipos de apego. Apego evitativo, apego ansioso. Cuéntanos.
Desorganizado. El apego evitativo son personas que cuando no se regulan bien con otras personas. Entonces aprenden a regularse con objetos. Por ejemplo, con trabajo, con libros. Son personas muy trabajadoras, muy buenos profesionales, pero que después sienten mucha sensación de soledad o de vacío. Y siempre están preocupados de qué piensan los demás de ellos. Son muy perfeccionistas, generalmente muy exigentes. Los de apego ansioso lo que van a hacer es regularse siempre con otras personas. Y esto lo pueden hacer de dos modos. O bien siendo dependientes o bien siendo controladores. Normalmente los varones estadísticamente van a ser más controladores, van a tender más a controlar a la otra persona y no van a dejar que se vaya. La mayoría de los maltratadores que matan a sus mujeres, las matan cuando van a ser abandonados, cuando sienten el miedo de que le van a dejar. Y las mujeres van a estar más en un papel de dependencia en el cual no van a poder quedarse solas. Entonces, estas personas son más de apego ansioso. Cuando ese apego evitativo ansioso es muy extremo, por ejemplo, hombres pues, que tienen muchas amantes o mujeres que están con personas que las maltratan severamente, hablamos ya de apegos desorganizados, que son personas que no tienen una estrategia para poder regularse. Y sabemos que el mayor factor de tener un apego desorganizado es haber tenido un apego desorganizado en la infancia. Se puede predecir el apego de niños cuando la madre está embarazada. O sea, sabiendo el apego de los padres con la madre embarazada, podemos predecir el apego que van a tener sus hijos.
La relación que tiene el cónyuge con la mujer, ¿quieres decir?
Con la mujer y ellos. O sea, se hace una entrevista y se le pregunta su historia, cómo evalúan. Y entonces, si sabemos cómo son los padres, podemos saber aproximadamente cómo van a ser los hijos.
Qué barbaridad, porque da un poco de pánico. Sí que he leído en la literatura norteamericana que padres, por ejemplo, con alcoholismo, padres con algún tipo de adicción, suelen dar hijos a menudo codependientes. ¿Cómo es este vínculo?
Depende. Puede dar, mientras más extremo sea la actitud del padre en lo patológico, más extrema va a ser la del hijo. Entonces, mientras más extremo sea el padre, más evitativo va a ser el hijo o más ansioso. Y además va a ocurrir que normalmente los hijos se regulan lo que yo llamo nichos emocionales, es decir, ocupan nichos de la familia diferente. Así que si el primer hijo es muy estudioso, seguramente el segundo será un trasto. Si el primero es un trasto, el segundo será un brillante. Si el primero es muy narcisista, el segundo seguramente será muy cuidador. Porque como hay pocos recursos emocionales, si yo hago lo mismo que hace mi hermano mayor, entonces no me va a ver nadie. Entonces, si el primero es muy estudioso, generalmente el segundo pues, va a dar problemas en el colegio, por ejemplo. Porque son las maneras que tienen ellos de poder encontrar un hueco.
De significarse.
Efectivamente, de que te puedan ver muy bien.
Pero es curioso porque estas personas, estos hijos, por ejemplo, de alcohólicos, en el futuro tienden, por ejemplo, efectivamente a hacer este tipo de parejas tóxicas o cuidar a otros exageradamente o hacerse responsables de otros.
Eso es, son cuidadores compulsivos o se vuelven dependientes, por ejemplo, controlando a otros.
Qué
fíjate,
barbaridad.
Un cuidador compulsivo es una persona que siempre está cuidando de los demás y solo valgo en función de lo que yo haga por ti. ¿Por qué? Porque yo creo que no valgo. Con lo cual solo me vas a querer por lo que haga, no por lo que soy. Pero puede ser una persona que sea extremadamente narcisista y que someta a otra persona a su control para que haga todo lo que ella quiere. El 50% de la población es de apego seguro. Esto también hay que decirlo. Es decir, que estamos hablando.
O sea, uno de cada dos hacen esto bien.
Sí, hacemos esto medianamente bien. Pero hay personas que no lo hacen. Entonces esto, claro, provoca daños a niveles fisiológicos también. Porque una persona que, por ejemplo, es cuidadora compulsiva va a terminar con fibromialgia o con fatiga crónica o con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque va a estar en un estrés permanente. Y ese estrés genera una hormona que se llama cortisol. ese cortisol hace que el sistema se agote, porque el sistema está constantemente en la defensa y no le queda energía para estar en hacer bien la digestión, en dormir bien, en tener un buen sistema inmunitario, y empiezan a aparecer enfermedades, dolores. Es decir, que las implicaciones que tienen este tipo de cosas son enormes.
Hay aquí, en este fascinante libro, insisto, ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño?, de Manuel Hernández Pacheco, un capítulo de los momentos en los que el sexo se confunde con el afecto.
Sí, son los abusos sexuales. Eso es una plaga. Estamos teniendo, gracias a Dios, cada vez se está pudiendo hablar más de esto. Yo soy experto en esto, estoy dando cursos de esto. Participo de colaborador, de voluntario en varias asociaciones de abusos sexuales. Y es eso, ¿no? Esto es lo más terrible que se le puede hacer a una persona, porque engloba todos los abusos. Engloba el abuso de abandono, porque para que te abusen sexualmente tiene que haber alguien que no se dio cuenta, alguien que no vio, alguien que no miró, alguien que no me protegió. El abuso psicológico, porque esto es atentar contra la persona. El abuso físico, porque está entrando en lo que es tu intimidad, y el abuso sexual. Y el abuso sexual, lo peor del abuso sexual no es el abuso, no es el contacto físico, que de cara a un fiscal o un juez tendrá mucha importancia. Es la ruptura en la intimidad de la persona. El 80% de los abusos sexuales se dan intrafamiliares. Se dan entre familiares o personas cercanas.
Sí, son los padres, los tíos,
los sobrinos, los primos, vecinos. Entonces, el mayor daño no es el abuso, es ¿quién soy yo después del abuso?
¿Y el abusador por qué lo hace? Que esta es la pregunta que nos queda siempre.
Sí, bueno, el abusador generalmente son personas abusadas que le han hecho bullying, con problemas de carencias afectivas fuertes y que necesitan sentirse queridos, y lo van a hacer con alguien muy débil que saben que no le van a proteger. La mayoría de los abusadores han sido abusados. Esa es la paradoja, que la mayoría de los abusadores han sido personas abusadas a su vez. Si nosotros protegemos a la infancia, protegemos a la sociedad, protegemos a nuestros hijos.
Tenemos aquí preguntas de los oyentes que han ido enviando esta semana sabiendo que venía Manuel Hernández Pacheco. Aquí hay una Analisa que dice que vive con su madre, que esta es anciana pero la maltrata desde la infancia, pero que es completamente incapaz de abandonarla porque la madre es dependiente y ella se siente fatal.
Efectivamente. Mira, eso lo he visto tantas veces. ¿Sabes qué ocurre? Primero, que para las mujeres, para las hembras, es más difícil abandonar el entorno familiar que para los varones, por cuestiones también biológicas. Pero sobre todo es que esas personas, ¿sabes qué están esperando? Que algún día le digan que la quieren. Que algún día le digan, tú mereces la pena, te quiero. Y no se pueden separar esperando a que llegue ese día, que le digan por fin, te quiero.
¿Y qué tiene que hacer Analisa?
Analisa lo que tiene que hacer es buscar ayuda e intentar valerse por sí misma, porque es una persona dependiente y cuidadora compulsiva, pobrecita. Y tendrá seguro problemas de fibromialgia y de tal, porque estará agotada. Pero mi experiencia es esa. Yo se lo digo a los pacientes. Digo, tú sigues esperando a que te digan que te quieren, que mereces la pena, que mereces haber vivido. Y empiezan a llorar compulsivamente, porque claro, por fin entienden qué les pasa, porque ni ellos mismos entienden qué les pasa. ¿Sabes la sensación de que no tienen el control de sus propias vidas?
Tomás, efectivamente, alude a un problema que has señalado tú. Dice que es un alto directivo, que es brillante en todo lo que realiza, que ha tenido éxito, pero que es incapaz de tener una vida conyugal estable. Tiene 40 años y cada vez que empieza una relación acaba dejándola y no sabe por qué ni qué hacer.
Este tipo de personas son de apego evitativo extremo. Entonces, lo que han hecho es que consiguen la seguridad no a través de otras personas, que es lo que biológicamente es sano, porque somos mamíferos, la consigue a través del poder, a través del dinero. Entonces son personas que han aprendido que necesitan constantemente demostrarse a sí mismos que son válidos a través del trabajo o del poder. Si es sano, y parece que es sano porque él tiene interés en volver a tener relaciones, pues lo que tiene que hacer es permitirse el abrirse, el confiar, ¿no? Si no es sano, puede acabar en una psicopatía.
Claro, pero ¿y si no confía? ¿Cómo hace para confiar?
Poquito a poco. Ese es el tema. Es como una fobia a los ascensores o una fobia al agua. Tienes que ir poco a poco. Son fobias internas, ¿no? ¿Sabes? Podemos tener fobias, yo le llamo fobias tangibles, cuando tengo miedo a los perros, miedo a los ascensores o miedo a la altura. Le llamo fobias intangibles cuando tengo miedo a que me hagan daño, miedo al rechazo, miedo a que no me quieran, miedo a hacer el ridículo. Son fobias que son interpersonales y son tan graves o más que las otras. Y la única manera de quitarse una fobia es ir poco a poco. Entonces, ir aprendiendo a defenderse, porque claro, si confía mucho y se abre del todo, le pueden hacer daño. Pero también tiene que dar esos pasos de ir dando la oportunidad a otras personas que se puedan acercar a él. Piensa que ahí hay una lucha. Una parte de él quiere vincularse a otros seres, a otras personas, y otra parte de él tiene que estar aterrorizada de hacerlo, que le hagan daño. Porque si las personas que tú más querías fueran las que más daño te hicieron, ¿qué te queda?
Claro. Es fascinante. Como veis, la mente humana es bien compleja. Manuel Hernández Pacheco abunda en muchos más temas en su libro, no solamente en la codependencia o las relaciones tóxicas. También habla de la depresión, por ejemplo, que es considerada la epidemia del siglo XX o del siglo XXI, en este caso, ya hemos cambiado de siglo, y de otra serie de enfermedades. Una última cuestión, Manuel. ¿Estamos más enfermos que en el pasado o solamente lo sabemos más? Porque la gente cada vez consume más medicinas, por ejemplo.
Y drogas, y más autolesiones. Ahora mismo los adolescentes cada vez se están autolesionando más. Yo creo que las enfermedades están cambiando. Yo creo que las enfermedades varían. Antes no había casi trastorno alimenticio y ahora están siendo una plaga. Creo que antes había más trauma de comisión, de violencia, de maltrato, y ahora hay más trauma de omisión. Creo que estamos teniendo un problema con nuestros hijos de no hablar con ellos, de que están todo el día, yo también, con los tablets y con los móviles y tal.
Entonces, bueno, creo, y nosotros siempre trabajando.
Claro, yo siempre trabajando. Y entonces yo creo que hemos perdido esa parte del contacto de la familia que existía antes. Entonces, creo que ahora mismo el principal problema del siglo XXI es la soledad. Vivimos en ciudades enormes donde nuestros mejores amigos casi no los vemos, donde no vemos a nuestros hijos, donde nos comunicamos por WhatsApp. Se ha perdido esa parte de una buena conversación, de un buen rato de día de campo. Entonces, claro, la sociedad está avanzando mucho en lo económico. Gracias a Dios, pues estamos avanzando en muchos aspectos, pero en lo social estamos perdiéndonos mucho y estamos teniendo un montón de niños con TDAH, con autolesiones, con problemas alimenticios, pero que al final lo que está detrás, ese es el síntoma. Hay un capítulo que se llama Cuando confundimos la enfermedad con los síntomas.
Pero fíjate que en el caso del TDAH, y termino, porque muchos de los padres que nos escuchan tienen especial interés por este asunto, hay familias muy estables, bien constituidas, con niños acompañados desde críos, que presentan el TDAH mucho antes de vincularse a los aparatos electrónicos y parecen haber nacido así.
Hay un 15-20% de niños con TDAH que son biológicos. Vale, la mayoría son mecanismos de adaptación. Si tú tienes un niño de 5 años, que está dando ya clases de inglés y que además hace piano y que además tiene que
claro,
sacar buenas
como la
notas,
sociedad moderna.
Terminará con un TDAH.
Sí.
Porque el juego es lo que los mamíferos usan para saber cuáles son las reglas sociales. Si tú ves dos perros, un perro se pone encima del otro y el otro debajo. Porque cuando sean adolescentes es lo que les va a permitir saber si son machos alfa, cómo relacionarse. Si los niños no juegan, cuando llegan a la adolescencia no saben relacionarse. Entonces tenemos a padres de clase media, media alta, ingenieros, arquitectos, abogados, con hijos que están destrozados porque nunca han jugado. Que yo entiendo que los padres lo hacen por el bien de los niños, porque yo tengo dos hijas y la llevo a un colegio británico.
No, y porque la presión social es increíble.
Por lo que sea.
Que pero, si las extraescolares, que si no estar en casa y tenerlos que colocar en otro sitio, que si tal.
Que si estén con una nani.
Que si aprendan chino, que si aprendan de todo.
Claro, que hagan una universidad, porque además que sacan muy buenas notas para la selectividad. Y estos niños, claro, acaban con TDAH. ¿Cómo acabarías tú? Si yo me he criado en el campo cogiendo animales, ahora tienes a un niño todo el día en una habitación encerrado, estudiando, y cuando termina encima tiene que estudiar por la noche para sacar buenas notas.
Manuel Hernández Pacheco, podríamos estar toda la mañana hablando con él. Ya lo traeremos más, que sé que os gusta. Muchísimas gracias.
Gracias siempre a vosotros por confiar en mí e invitarme.
Y este fin de semana, y en realidad siempre, tienes la gran oportunidad de echar una mano. Echar una mano a todos aquellos misioneras y misioneros que por el mundo entero desarrollan proyectos increíbles y tienden una mano a las personas. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, lo recordarás, de una religiosa que en Mali trabajaba con las mujeres y de un religioso que a su vez ayudaba a los indígenas de Colombia. Y este fin de semana es el centro de la jornada, concretamente mañana, de recaudación a favor de Manos Unidas, la ONG de la Iglesia, para la ayuda exterior. A Manos Unidas puedes acceder además para hacer transferencias a través de Internet. La campaña de este año llama la atención porque es una campaña ecologista. Habla del medio ambiente y hay mucha gente que esto no lo entiende. Vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Encantadísima de saludarte, obispo.
Igualmente.
Y la gente dice, ¿pero por qué esta obsesión del Papa y de las organizaciones religiosas ahora por el medio ambiente?
Pues mira, quizá el lema de la campaña contra el hambre de este año lo indica muy bien. Los problemas ecológicos no los sufres tú, los sufren los más pobres. Entonces nosotros muchas veces hemos convertido el tema ecológico o el tema del cambio climático en decir, bueno,
uy,
o hacía más frío. Sin embargo, yo creo que esto es mucho más, ¿no? Y quien más lo sufren son los pobres. Hay una relación grande entre la catástrofe ecológica, podríamos decir, y la pobreza. En los lugares donde...
Estoy perdiendo, te pierdo. Ginés, no sé dónde estás, pero te me vas intermitentemente de sonido.
Estoy en una zona civilizada.
Bueno, estoy, pues inténtalo de nuevo, pero cada cierto tiempo te perdemos.
No sé si me escuchas bien.
Sí, ahora bien.
Sí. No, decía Cristina que nosotros, el lema de la campaña de este año es muy interesante porque nos recuerda que los problemas ecológicos no los sufrimos nosotros, pero sí que los sufren otros. Es decir, yo puedo hablar del problema del medio ambiente o puedo hablar del cambio climático, llueve más o llueve menos, nieva más o nieva menos. Pero hay otras zonas del mundo donde el problema ecológico se convierte en una mayor pobreza, donde se están secando los estanques, donde la zona verde es menor, donde no puede haber cultivo y, por tanto, hay más hambre, hay más deterioro. Es decir, la realidad, y esto lo recuerda el Papa, la relación que hay entre el tema ecológico, el cuidado de la casa común y el tema de la pobreza sociológica.
Es bonito, sí, porque el otro día nos decía, por ejemplo, la monja de Mali que la sequedad creciente de los territorios subsaharianos, que lleva a superar los 50 grados en las épocas calientes, estaba acabando con la forma de vida de las personas que allí viven, que por supuesto no tenían agua, pero tampoco podían cultivar. Y en Colombia la historia era tremenda, porque las multinacionales se hacían con los terrenos, se los quitaban a los campesinos y estos, que perdían su forma de vida tradicional en favor del monocultivo, acababan en los cinturones de las ciudades, en los suburbios, en condiciones de vida penosas. O sea que es verdad que los cambios medioambientales tienen consecuencias sociales inabarcables.
Así es, así es. El cambio climático y el tema ecológico hace a los pobres más pobres y hace un mundo más desigual, porque cada vez somos menos. Está la riqueza concentrada en un grupo y hay más focos de pobreza en cualquier lugar del mundo. Por eso hay gente, como bien dice, que no puede cultivar, que por tanto cada vez tiene más dificultad para comer, etcétera, ¿no?
Bueno, pues recomendamos a nuestros oyentes, si quieren empujar, si quieren ayudar a personas como las que entrevistábamos el otro día, sumarse a la campaña de Manos Unidas este fin de semana o cuando lo deseen. Y te voy a recomendar que vayas al cine, Obispo de Cabecera.
¿Ah, sí? ¡Qué
sí,
bien!
Porque el peliculón de esta semana dicen que es épico, Vida Oculta, que es la historia de un beato que en su momento se opuso al régimen nazi,
sí, sí,
y que
sí,
se jugó la vida. Y creo que la película de Terrence Malick es una obra absoluta de arte apasionante.
Ya me habían hablado de él, un beato campesino que es fiel hasta el final y coherente frente a un régimen totalitario.
Ahí
así
estamos,
es,
estamos. Sí, sí. Vida Oculta, Obispo de Cabecera. Vete
te
al
haré
cine.
Caso, Cristina, te haré caso.
Un abrazo, adiós,
igualmente,
adiós, feliz
igualmente
semana.
Adiós, igualmente, adiós.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López-Lichtin. COPE, estar informado.
Para algunos, esto es solo un tractor. Para otros, esto es solo un camión. Para Ángel Expósito en La Linterna es la vida de Manuel, de María, de Pedro.
El melón Juan, están pagando 20 céntimos, 25, ¿y cuánto te cuesta a ti lo que te
tengo
cuesta?
Tengo unos 20.000 olivos ahora mismo produciendo y a nosotros nos van a pagar este año 20 céntimos y tenemos un coste de producción de 30 céntimos.
Y este lunes Ángel Expósito viaja a Consuegra en Toledo para hablar con agricultores y ganaderos de la crisis que vive el sector y con los transportistas, intermediarios y cooperativistas de los bajos precios.
Mira a los agricultores y ganaderos de toda España que se manifiestan en estos días.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 12 de febrero en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en pescadería.
Con los precios más frescos. Por ejemplo, bacalao noruego Skrei, piezas de 2 a 4 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
O la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo.
No te pierdas nuestros buenos precios.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
Toma Flexion Articulaciones. Tiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los domingos por la tarde,
13 viaja a los confines del mundo para seguir la labor de los misioneros.
Misioneros por el mundo. Los domingos a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que hoy viene el cine muy calentito porque mañana se entregan los Oscars. Teresa Cobo, muy buenos días.
Pues menos mal que llegan los Oscars, Cristina, porque llevo una semana, se me ha muerto Kirk Douglas, se me ha muerto José Luis Cuerda, menos mal que me viene alguna alegría. Vaya semana. Y encima va mi madre y me dicen, pues mueren de tres en tres, y yo, pues que se acabe la semana cuanto antes.
Por favor, qué horror.
Antes de que se muera uno más.
Por Dios, por Dios. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Kirk Douglas, 103 años, nos apuntaríamos cualquiera.
Sí, bien aprovechados ahí, le ha dado la vida para mucho.
¿Tú tienes favoritos para los Oscars, Mikey?
Yo no sé si favoritos, pero estoy bastante convencido de que Parásitos se va a llevar de goleada casi todo. Porque no vamos, hay más películas por ahí que son remarcables, pero...
Parásitos, ¿y cuál es esa?
La surcoreana, señoras y señores.
Mira que me habría encantado que hubiese ganado todo 1917, porque ha sido de las últimas pelis que he visto en el cine que más he disfrutado.
¿En serio?
De sonido,
fíjate,
de imagen, de los
importante
actores.
Importante que lo digas, que yo todavía no la he visto.
No, pues hay que ir a verla.
¿Y Parásitos
Cristina,
lo tuyo?
Parásitos
no, pues
la vi.
Es que ya a mí no me da tiempo a nada.
Parásitos es un peliculón.
Peliculón. El año pasado...
¿Más que 1917?
Ay, ya es
no, esto... A ver, tú siempre tienes que elegir... Ay, son cosas diferentes, vamos a decir. Nosotros hemos recomendado esas dos películas. Y por supuesto hemos recomendado todas las que están candidatas a mejor película este año. Están 9. El irlandés, la de Martin Scorsese, peliculón. Joker,
no me gustó nada. Todd Phillips. Esa es la de Netflix.
¿Pero dónde la has visto? ¿En Netflix?
Malísima.
Pero es que no se puede... Es que de verdad esta gente me mata
malísima.
A mí. Pero ¿cómo vas a ver una película de Martin Scorsese en una pantalla enana?
Malísima. Yo es que lo qué digo vergüenza. De verdad, que alguien venga a explicarme por qué esa película es buena, aburrida como la pera.
Mujercitas, érase una vez. Parásitos. Yo lo que creo es que el año pasado estaba nominada como una bellísima película Roma. ¿Qué pasó con Roma al final, la de Alfonso Cuarón? Se llevó a mejor director y mejor guión, pero la mejor película no se la llevó. ¿Qué va a pasar este año con Parásitos? Señoras y señores, para mí que se inaugura una nueva era cultural. Los surcoreanos nos van a arrasar. Lo digo porque música, BTS, son lo más de lo más, este grupo surcoreano, y este año estoy de acuerdo con Mikey, se va a llevar Parásitos.
A BTS es un grupo coreano. Fíjate
estamos empezando.
Sí,
petando
sí.
Últimamente bastante.
Lo va a petar, son el
¿no
grupo
coreano,
de la década.
¿No era coreano el de Gangnam Style?
Este era... Era co- ah, es verdad, era coreano.
Sí, es coreano.
A ver. Pues estos BTS han estado, de hecho, en los Grammys, han llevado premio.
Pero que ustedes piensan que aquí en COPE fin de semana están ustedes aquí en lo último de lo último. Los surcoreanos nos están invadiendo culturalmente y esto es así. Así que apúntenselo. Si usted no conoce ningún grupo, apúntese, BTS. Usted dice, ¿pero qué está cantando los jóvenes de mi casa? Pues BTS. ¿Y qué están viendo de cine? Parásitos. Pues ya está.
Bueno, cantarlo por decir algo, porque como para cantar en idioma surcoreano en casa. Yo me quiero ir en la ducha.
Es que luego lo mezclan con el inglés. Yo me he pasado todo el verano cantando la de Boy With Love con mis hijos y ya al final ya me aprendo hasta palabrejas.
Esto ya es,
hasta es que esto ya
el
es...
El fenómeno Rammstein. Dice, canto la mitad en alemán y la otra mitad las canciones en inglés y
pues
quedan...
Vamos. Da igual, como sea, pero señores, señores, esto es lo que llega y bueno, bendito sea Dios que los surcoreanos son personas encantadoras y maravillosas. En fin, que yo creo que efectivamente Parásitos va a ser la película del año porque 1917, que es un peliculón, que además es que hay cosas que tú no puedes llamar películas, porque si llamamos películas a Parásitos, pues 1917 en realidad no es una película, es una experiencia vital. Tú te metes ahí en la Primera Guerra Mundial y las siguientes hora y media es que lo alucinas, porque es que esto no es una película, es un... Toma ya la música y ¡ole! ¡Ahí a saco! ¿Lo ves cómo mezclan el inglés ahí? Que sí, que mezclan inglés. Bueno, señores, yo me he pasado todo el verano cantando a los BTS y bailándolos sin parar.
Y fíjate que yo me olvidaba, pero ha habido mucha gente que, por un lado, ha criticado muy duro a Tarantino por la peli de Eras una vez en Hollywood. Que yo la
por
vi
el gore.
Claro, bueno, el gore que es,
y el parásito es exactamente igual a la parte final.
El gore que son 5 minutos del final, que para lo que nos tiene acostumbrados, que yo, Los odiosos 8, era muchísimo más salvaje. Y esta, en cuestión de guión y de fotografía, me parece una peli magnífica. El guión era muy raro, es verdad, pero los juegos de los flashbacks, que mete de repente en medio de la película una secuencia de terror, pero maravillosa.
Vamos a ver.
Y se ha quedado un pelín vacía.
Se ha quedado vacía, Brad Pitt se va a llevar ese Oscar, que yo creo que se lo merece.
Y no es su mejor papel, pero porque le
de
toca.
Verdad,
es un caso
DiCaprio. Señor que ya le toca, y igual que Joaquin Phoenix, le toca. Porque el señor ha hecho siempre, todo lo que ha hecho lo ha hecho fenomenal, y le toca. Lo sentimos muchísimo por nuestro Antonio Banderas, se ha llevado el Goya, y también se llevó el premio en el Festival de Cannes. Bueno, pues ahí es donde se va a quedar. Los premios más cantados, desgraciadamente, son los interpretativos en esta carrera de los Oscar. Mejor actriz secundaria, seguro que Laura Dern. Es que esa señora no hay por dónde pillarla, porque es que es un hacha de mujer. Se lo va a llevar Joaquin Phoenix, seguro.
Es Laura Dern en La historia de un matrimonio con Adam Driver.
Bueno, es que hace de abogada. Donde ves que ahí donde se mete un abogado se convierte en lo peor de la humanidad, porque es que es una tipa que es brutal. O sea, en este matrimonio que está intentando medio reflotarse, se mete ella en plan abogada psicópata y es que lo hace, lo borda.
Como o sea, si lo fuese de verdad.
De verdad, de verdad. Bueno, es que esa señora, da igual lo que le metas. Mejor actriz, Renée Zellweger. O sea, es que esto no tiene ninguna duda, porque ella es Judy Garland y se ha convertido en ella. Y allá, qué fenomenal.
Ya la has visto. Bueno, claro, tú la has visto. ¿Tú la has visto, Marci? La de Judy Garland.
No la he visto.
La de Judy, maravillosa. Bueno, yo lo dije, el guión deslavazado y lo único que merece la pena es el papel que hace ella. Y luego Parásito se va a llevar casi todo lo mejor y luego 1917 se va a llevar muchos técnicos, obviamente,
sí,
porque mejor efecto de sonido, mejor este tipo de cosas así tan técnicas.
Es una imagen bárbara.
Luego tienen un premio que yo no lo conocía, que ellos lo califican como Best Cinematography, que es como mejor cinematografía.
Sí, mejor utilizado. Mejor utilizado lo que es...
La coordinación de los recursos.
No, mejor utilizado todo lo que es el cine en sí. No es lo mismo ver el irlandés en una pantalla pequeñita.
Claro, que es que
1917 es que la tienes que ver en pantalla grande y ves todo como lo bien que se hace el cine.
O sea, digamos que todo el escenario que ellos crean, una especie de círculo en el que va pasando por escenario sin que la cámara tenga cortes, ya de por sí,
eso
en una película
es
normal es complicado. En una película de guerra que tienes que meter explosiones, fuego, gente muriéndose. Hay una escena de la película que es eso... y la persona que muere se va poniendo blanca, 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 pero está, no hay
corte. No, no hay corte, no hay corte.
O sea, se pone blanco el personaje mientras la cámara no deja de...
Nada, esa cosa es
son cosas muy,
muy
raras,
brillante.
Pero bueno, muy bien hechas.
Cristina, de verdad, que te lo estamos diciendo aquí en Copa Cine.
Que faltas
que lo que tienes
película.
Que hacer es mandarme menos trabajo y así podré yo alguna vez tener ese ocio del que sobreabundáis vosotros.
No, 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 no.
Es que
no,
nos organizamos
no,
bien el tiempo. Quitamos horas de sueño para ir al cine.
No, no, no sobreabundamos. Lo que pasa es que yo tengo que decirlo. En mi vida, la prioridad es el cine. Y yo tengo
que
decirlo.
No, es que tú te dedicas a la crítica de cine.
Pero además, no solo eso, Cristina, es que cuando hay peliculones que te dan la vuelta a la vida, es decir, yo soy una persona normal y corriente, a veces medio psicópata, yo hay veces que me meto en una película y vuelvo como un ser humano normal, y a mí esa experiencia que me revitaliza la vida, pues no me la quiero perder. Me pasa igual muchas veces con la música, a mí hay canciones que me cambian el día, entonces me las pongo.
Hay películas de este estilo que sabes que o las ves en el cine o que si las ves en casa no va a ser lo mismo.
No, claro.
El día que Christopher Nolan sacó Dunkerque y dijeron, el sonido de esta película es de infarto. O vas a verla al cine o la ves en casa y hay un algo que no es lo mismo.
Luego, bueno, de todas formas hay cosas que sí que se perciben incluso en la pequeña pantalla.
Sí,
me refiero,
sí.
La película, si es entretenida o es novedosa o tiene un guión excelente.
Es el guión, claro, las pelis que tiran
que
de
en el
guión.
Caso del irlandés, perdóname, o sea, aburridísima, lenta, reiterativa.
Hombre, es un buen guión.
Pésima con relación a las películas de gángsters como
señora.
El Padrino, pésimo guión.
Yo el día que Cristina vea la nueva de Tarantino creo que nos va a dar con el zapato en la mano.
¿Cuál es la nueva de Tarantino?
Era una vez en Hollywood.
Que es una peli que parece que no va de nada, que son como historias que se cruzan y ya, pero
si
que no va a ningún final.
Pero eso
es que
no me importa. Eso, por ejemplo, Magnolia también las tiene y son fabulosas. La película es buena o mala y la de Irlandés es muy aburrida.
Pero yo creo que eso, la de Érase una vez en Hollywood, que es lo que dices tú, a mí hay mucha gente que ha dicho lo mismo que tú del Irlandés. Y es el problema de la gente que quiere ir a algún lado. Y entonces, hay películas es como tú te montas en un autobús con Quentin Tarantino. Y dices, ¿a dónde va a ir? Pues donde le dé la
pero
gana,
yo con
pero vas disfrutando
cada
viaje.
Instante voy disfrutando, mientras
claro.
Que en esa película me aburro de principio a fin, de pero, forma
o sea,
homogénea.
La del irlandés la tienes metida entre ceja y ceja.
¿Sabes lo que me pone de los nervios? El derroche económico al servicio de algo que nos hace convencernos de lo que no es. ¿Vos? Eso es lo que me pone nerviosa.
Y ha dicho, no,
¿has visto?
Yo creo que es un peliculón muy bueno sobre el ocaso de los mafiosos.
Está sobreestimado por razones de mercado.
No,
porque
yo
es quien
no.
Es, pero igual pasa con el Lobo de Wall Street y luego la peli te lo pasas muy bien.
No, pero el Lobo de Wall Street tiene, para empezar, una gran novedad.
Que es contar una historia que antes no habían contado.
Exacto,
de esa manera.
Para empezar, una gran novedad. Segundo, cuenta un hecho histórico.
Lo que pasa es que yo creo que lo que tiene Martin Scorsese es la manera de contar lo
la
que
manera,
ya se ha contado.
La manera
sí, pero
de contar.
Es que en este caso no
es su manera
puedes,
de contar.
Puedes ver Goodfellas en esta película si quieres, pero no es Goodfellas. O sea,
no,
es una película
no.
En la que
uno
lo
de
que
los
prima es los
se
personajes.
Refiere. No, no. Maravillosa. Bueno, en fin, que mañana es la noche de los Oscars. Novedades, pues otra vez que no hay presentadores, con lo cual va a haber un montón de artistas ahí presentando premios y a mí eso me encanta. A ver si lo implementan en los Goya y se dejan de presentadores y empiezan ahí a meter a gente, porque eso es le da mucho dinamismo a la cosa. Va además a cantar Elton John, que yo creo que se va a llevar la canción. Bueno, es que era Elton John en escena. O sea, yo es que me muero solo por ese momento, es que me mato. Y luego tenemos la incógnita, señores y señores, de sí, Klaus, que es una maravillosa película de animación creada aquí en nuestro país por Sergio Pablos, que es el mejor animador del mundo, que creó a Gru y que ha hecho ese peliculón.
O sea, lo de Klaus,
a ver si se lleva...
No, pues y además Klaus sí que tengo... Bueno, es que tengo bastantes remordimientos últimamente. Tienes razón, Teresa Cobo, que es que tengo que ir al cine.
Klaus,
¿sí?
No, pero Klaus...
Pues esa sí que la puedes ver en Netflix.
O sea, esa sí está subida. Y eso es
esa
una película
sí
que un día... Normal, no es una peli larga, no es una peli pesada.
No.
Cualquier día que
y
te la pongas...
Y a los niños les encanta.
Mí, sí,
o si te mandan de canguro,
la pones.
Yo
soy fan de Ingmar Bergman, soy fan de Tarkovsky. O sea, no soy sospechosa de no aguantar.
No, no,
lo que pasa es que distingo entre un peñazo
Todo
y algo
lo contrario,
interesante.
Porque sé que esta peli, de principio a fin, cada detalle lo vas a disfrutar.
La vas a disfrutar
pero
mucho.
Por lo que enternece. O sea, por
sí,
cómo
sí,
han
sí.
contado
pero
una
es
historia.
¿Es de dibujos animados?
Sí, es que a ella no le gusta.
Hazme caso. De verdad que merece la pena.
Bueno,
de verdad
vale,
que merece
vale.
la pena.
Bueno, yo creo que Klaus, desgraciadamente, no se lo va a llevar porque está en Mundo Pixar ahí. Eso va a ser... Bueno, señores, señores, que va a cantar. ¿Cómo se llamaba esta chica de Operación Triunfo? Gisela.
¿Que canta los
que canta. Sí, va a cantar en Estados Unidos en los Oscar,
¿por qué?
Porque la canción de Frozen está nominada a mejor canción y claro.
Ah, y
entonces ella van a cantar la Gisela Benser, que es, o sea, Medina Benser, que es la norteamericana, está brutal, que es que si la oyes mueres. Y entonces van a cantarla a medias las dos. Yo tengo ganas de ver, porque tú imagínate, esta chica que salió de Operación Triunfo y de pronto
sí,
los Oscars.
Los Oscars.
Ay, qué maravilla, sí, de verdad, estas cosas.
Qué nervios.
¿Lo ves? Esto es como para hacer una película. Señoras de señores de cine español, mira, hagan una peli sobre Gisela, hombre.
Quítanos la puesto.
Escucha, hombre.
Oigo tus susurros, que ojalá se fueran ya.
Oh, es que me encanta.
Es como una niña.
Bueno, señores, señores, y con esto acabamos los Oscar, porque tenemos que decir que en esta semana, que es la semana que celebramos el gran cine, se estrena el peliculón del año. Así que si como Cristina no tienen tiempo, si como Cristina si tienen que ir a lo seguro, esta es la única película que tienen que ver en el año. Véanla y después váyanse a su casa y se quedan ahí retirados.
Aquí voy, sí, a apoyar yo, porque no la he visto, pero los criterios me merecen toda confianza, empezando por el Teresa Cobo.
Tengo que decir que ya desde noviembre que vi Vida Oculta, la película de Terrence Malick, ya lo dijimos aquí en COPE, es una cosa extraordinaria, es una cinta que es que si llamas a eso película, todo lo demás que vemos no es nada, porque desde el minuto uno que te metes es una experiencia cinematográfica. Vas a ir a los bosques, a todo lo que es la naturaleza de Austria en la plena Segunda Guerra Mundial, a un pueblo que se llama Radegund. Vas a vivir con un matrimonio que sus integrantes son Franz y Fanny, viven con sus hijas, tienen una vida espectacular como campesinos, la belleza de la vida sencilla, sí, la espectacularidad de las cosas sencillas.
La espectacularidad es lo que te hace
Malick. Así mismo, para contártelo. Belleza natural, belleza poética, para contar la historia de un hombre que decidió que cuando su pueblo todos estaban apoyando a Hitler, él dijo pues que no. Y esta cosa que es...
Lo que es no pasar por el Arco del Triunfo, que no, que cuando
pero
uno
fíjate,
es como
Cristina,
es, pues es fiel a sí mismo.
Una historia que sucedió ya en 1940, como este actual, porque yo pienso en la gente, es que es una película que no solo es brillante como historia, no solo es como brillante a nivel cinematográfico, porque es que es brutal, sino es súper actual. Yo pienso en la gente que en su pueblo de pronto todo el mundo decide que va a votar a tal persona, o que esta cosa se hace porque sí. Uh-huh. Y ellos saben que moralmente eso no está bien.
Bueno, lo que pasa es que no te juegas la vida.
No, claro. Pero es la capacidad que tiene el ser humano, la libertad de conciencia de hacer el bien. Mm. Independientemente de
sí,
que
tú... Sí, o esta sociedad donde todo el mundo tiene que decir lo mismo.
Efectivamente. O que
y
tu
si
grupo
no,
de
se
amigos...
Se te mira como si fueses un perro verde.
Y dice, pues que no, que esto no está bien y punto. Es una cosa brillantísima, de verdad. Es la película del año, la música, la fotografía, la historia...
Probablemente
sí, hay que verla, sí,
fíjate,
sí,
que yo no la he visto, la genialidad de la película, la capacidad de ilustrar esta libertad.
Es así.
¿Cómo reflejas la libertad de una persona, su libre albedrío?
Yo tampoco he visto la peli, y no sé si Teresa si procede, pero hacer un pequeño aviso a los oyentes que no hayan visto nunca una cinta de Malick, que son pelis un pelín complicadas de ver. O sea,
pero
que hay que
mental... que no.
¿Esta dices que no?
No, no lo es.
No tiene que ver
es,
con el árbol de la vida.
A ver, lo que sí es exigente, porque son 3 horas de película, esto hay que decirlo, pero no te das cuenta, porque claro, antes, yo creo que todas las películas que ha hecho Malick hasta ahora, yo creo que le han llevado hasta aquí. La gente que no aguantó el árbol de la vida por el montaje, a lo mejor, porque era muy exigente, pues aquí
sí,
no lo va a tener mucho más sencillo.
En el árbol de la vida había fotos del hipertelescopio que sacaba de la galaxia. Y
entonces había gente que desconectaba, pero aquí no sucede esto, es muy sencilla de ver,
no he dicho nada.
Pero bueno, en fin, que la vayan a disfrutar.
Y tiene eso
y
que
si
nosotros
no,
recomendamos tanto, que es planteamiento, nudo y desenlace. No, es que parece ya que el que pide esto es que es un friki que te muere. No dice antes Teresa Cobo, dice, claro que tú lo que quieres es una película que te lleve a alguna parte. Digo, en efecto.
Bueno,
en efecto.
Pero es que hay veces...
Y que venga de algún lado y que pase por
en
algún
efecto.
Sitio.
Es que ¿cómo es? Pues es que hay veces que tú te montas en un coche con Tarantino y es que te da igual donde te lleve.
Sí,
a mí me encanta. Claro,
pero
que
es que
sí,
te lleva, precisamente, Tarantino todo el tiempo está donde tiene que estar. Es que hay gente que
sí,
no pasa ni por ese sitio.
En fin, que escuchen el tráiler de Vida Oculta, que
no
es la cita que tiene que
lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? Hay que luchar contra la maldad.
¡Eres un traidor!
Hagas lo que hagas, estaré a tu lado siempre.
Hay que luchar contra la maldad, qué bonito.
Sin duda, y además es que esto es una cosa que dice la película, parece que tu vida va a pasar desapercibida, porque es esa cosa que tú haces, eso que defiendes, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va, dónde va a quedar? Pues queda para la historia, claro que sí, porque nuestros síes de cada uno y nuestros noes son importantes, porque nuestras vidas son importantes. Preciosa Vida Oculta. La siguiente película que recomiendo, sobre todo por las interpretaciones de sus grandes actrices, es Bombshell, El Escándalo, que es una película que desgraciadamente tengo que recomendarla por estas razones, porque es que va después de una serie que hemos visto, que es un pedazo de serie, que es La Voz Más Alta, la serie que hemos podido ver en internet, protagonizada por Russell Crowe, que nos cuenta la historia del escándalo de Fox News, que era un depredador sexual, que era lo peor de la humanidad de este hombre, que, bueno, para ser presentador dentro de Fox News tenías que pasar por el aro, y desgraciadamente, pues esta es la historia de tres periodistas que denunciaron en su momento a este tipo, que era lo peor. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, las interpretaciones de Nicole Kidman, de Charlize Theron, que además es productora de la película, ha querido hacerla, y de Margot Robbie, que sin duda es la actriz del año, porque es que todo lo que hace es que esta tipa, además hace de una presentadora, que era una chica evangélica, que llega a la gran ciudad con mucha seriedad. Pues es lo mejor, porque claro, la historia ya te la sabes, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues esta tiene tres nominaciones a los Oscar, sobre todo por las interpretaciones de las actrices, pero quien haya visto la serie de La Voz Más Alta de Russell Crowe, pues está viendo otra vez lo mismo, desgraciadamente. Sí, o sea, así es como suena tema. El escándalo.
Ponte un vestido más corto.
Su actitud fuera de cámara fue peor. Odias a los hombres, aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy, pero das pereza.
¿Habrá más mujeres que den la cara?
Y ya es hora ya, ¿eh? Ya es hora.
Yo no he visto la serie de Russell Crowe.
Buenísima.
Mira, nosotros a los redactores no les exigimos que lleven pantalón corto ni
Uy,
nada.
Yo creo que sí, deberíamos, ¿eh? Sobre todo ¿deberíamos? En verano.
En verano vengo sin camiseta.
Tú acércate a la corrección política.
En verano,
ya verás tú cómo
en verano
te ponen.
Que le viene bien, hombre, si es por temas de salud.
Hasta me depilo.
Ahí hay una película buenísima.
De patitas de gallo.
Francesa. Sobre el mundo al revés.
Ay, sí. Me acuerdo que la recomendamos hace un montón, que es divertidísima. Bueno, en fin. Y luego tenemos que recomendar, pero sobre todo por lo curiosa que es, una cinta en la que también hace Margot Robbie, es la principal intérprete de esta cinta, se llama Aves de Presa, que es una película gamberrísima, divertidísima, que por supuesto
pasote,
no tiene ningún valor.
No, creo que vayas a recomendar esta porquería.
No tiene ningún valor, pero es que no, de verdad, que es que ver a estas tipas dando patadas
si
en las partes íntimas y machacando.
Pero de que no es feminista ni siquiera, que es.
No, que va, es gamberra.
Comedia,
es que
mujerista
es una comedia.
De burras.
Pero luego hacen gracia una noche con una pizza.
Es que eso es lo que yo digo. Es que
mira,
tú Harley Quinn, tú imagínate que hay un hombre pues que tienes un jefe como las de las mujeres anteriores, ¿vale? Estas que trabajan en Fox News y tienen un jefe que es un desgraciado. Pues tú esa noche te ves a Harley Quinn y te diviertes un montón.
Y al día siguiente
pues
vienes y le pegas.
Y luego vas y le pegas con un martillazo ahí en su partecita rica.
En las blandas te refieres.
Claramente, hombre.
Un dedo del pie.
Bueno, pues esta es la adaptación al cine de darle una película a este personaje que era la novia de Joker y que cuando lo dejan, pues ella se convierte en una mala malísima. ¿Que la va a ver todo el mundo? Seguro.
Sí.
¿Que va a ser la película que lo va a petar? Seguro. ¿Que el universo que presenta es horroroso? Seguro. Que
pero
luego,
es Margot Robbie.
Pero efectivamente es Margot Robbie, que lo hace todo muy bien y que es una peli pues que si te da el punto gamberro un día, pues cuando no tengas que pagar por ella, pues la ves y tan ricamente.
Ahí estamos. Gracias, Teresa Cobo. Ayúdanos a despedir la hora y el programa, porque es el momento, a ver la música, Cinta. Es el momento en el que yo digo, pero por favor, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser?
Que se nos
en
va,
efecto, se
ha
acabado el programa, no doy crédito. ¿Qué? ¿Visto y no visto?
Visto y no visto, pero los oyentes sí que lo han oído, porque visto iba a ser complicado, y Juan Amaro ha estado recogiendo los comentarios.
Ahí, disiento contigo, Mikey. El programa se puede ver, yo hay veces hasta que me lo imagino y todo,
bueno,
con
sí,
mi mente.
¿Tú por qué ves mucha peli, ves tú? Como me vean a mí la cara, desconecto la tele, vamos.
Bueno, pues los oyentes nos han escrito, ha sido muy interesante tanto la tertulia sobre los donantes de semen y los óvulos como la entrevista a Manuel, que sentía el vacío por no conocer su verdadero origen, y esto es lo que han opinado nuestros oyentes.
Una maldad tremenda, porque este señor ya había avisado hace casi un año, según dice. Bueno, es que somos muchos y hay que barrer del mapa a alguien. Qué pena.
Con respecto a lo de China, nunca sabremos lo que ha pasado ni cómo están.
Pues a mí me da que pensar que igual sea más serio de lo que los chinos nos van comentando. Dicen que sí, que bueno, que el que tenga fallos o que tenga alguna otra sintomatología, pues se puede ver afectado. Pero bueno, teóricamente este doctor está en buen estado de salud. Sospechoso.
Bueno, y también...
Esto es todo lo de los chinos.
Sí, esto ha
sido... Esto no del semen. Esto es del doctor chino que avisó de la existencia del coronavirus.
Y que fue detenido.
Y que fue detenido, se le obligó a retractarse y finalmente ha muerto por la enfermedad y ha puesto de relieve la mentira del sistema chino.
Eso es.
Y los otros comentarios eran
sobre... Una muerte muy sospechosa, sí. Y han comentado también sobre la entrevista y sobre la tertulia de chicos. De los
está demás, también privando al hijo de un padre, ¿no? Esa es la única preocupación de un acto que es egoísta que se está poniendo bastante de moda.
Yo conozco a un donante de semen, compañero de trabajo. Me da pena la posible receptora del semen del pájaro este.
Ay, encantador, no el chico.
Hombre,
este
es que,
número,
es que
de verdad.
Es
oh, pide poquísimo, solamente saberlo.
El problema no es de los hijos, el problema es de esas madres egoístas que quieren tener hijos sin padre. No saben el daño que hacen. Yo soy hija de madre soltera y sé muy bien lo que es no saber quién es tu padre.
Sobre todo que este anonimato facilita mucho que sea una cuestión de dinero, que tú dones semen, que te dé igual y a lo que vayas es simplemente a por el dinero. Porque yo he visto casos de gente que efectivamente lo ha hecho esto, no en las mejores condiciones, ni físicas ni de ningún tipo, y falsear un examen de orina para que le den el dinero y ya está. Y en teoría,
si esto no hay por dónde
condiciones
cogerlo,
no lo
esto podría no hay por dónde cogerlo, por favor.
También nos han llegado comentarios escritos, por ejemplo, que las donaciones deben ser anónimas, por eso son donaciones. ¿Qué pasa? Que luego tienes una fila larga de chicos y chicas en la puerta llamándote y pidiendo la herencia.
Bueno, es que tienes que pensar las consecuencias de donar gametos. O sea, es que estás generando vidas humanas.
Sí, para ti solo es donar semen y a ver a dónde llega, muy bien, pero efectivamente tiene una consecuencia. Otro comentario nos dice, parece que ponéis en la misma situación psicología una persona adoptada con una persona procedente de diferentes técnicas reproductivas. Y creo que no tiene nada que ver. Yo soy madre adoptiva, tengo hijos, porque alguien los abandonó cuando ya estaban en el mundo. Pero es que tampoco es el mismo caso.
Bueno, también
no
está
es el
bien
mismo
la apreciación.
Caso, yo estoy de acuerdo con la oyente. Pero hay puntos en común. El hecho de que efectivamente hay un origen desconocido o conocido y a veces una imposibilidad para criar a ese hijo, un desamor.
Yo lo que me he quedado muerta ha sido la entrevista que ha salido antes que la del monseñor. O sea, este señor, ¿cuánto sabe el de que hablaba de
la
dependencia?
La dependencia
he
emocional.
Aprendido mogollón. Pero muchísimo, ese hombre es muy brutal.
Bueno, pues ahora ya sí, ahora vamos a despedir el programa. Te recordamos que mañana a las 10, las 9 en Canarias, vamos a estar aquí a tu servicio, como siempre, deseando encontrarnos contigo y que fin de semana continuará. Que somos muchos y que la dirección del programa la llevan Jesús García Ercilla y Marcio Ortega. ¿En la redacción quién está?
Estamos Mikey de Toro, servidor, Juan Amaro, Diego González, Miguel Soria, en la técnica ha estado Cinta Molina y en el central ha estado José María Orihuela.
Y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana y como siempre, adiós España.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica de las marcas Samsung, LG, Lenovo y Xiaomi. Consultar modelos participantes. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
Una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.